En la calle y en las veredas pueden observarse las consecuencias. Vidrios rotos, basura por todas partes, vasos de plástico, miles de colillas de cigarrillos, bolsas de nylon, otros restos de basura, olores desagradables. Así es como amanece, casi todos los días, la Rambla de Punta del Este, cerca del puerto. Allí, las noches se han convertido en un verdadero problema. A partir de la 1 de la mañana comienzan a llegar cientos de jóvenes que, de hecho, copan esa zona de la Rambla. Allí pasan toda la noche escuchando música que sale de grandes parlantes instalados en algunos vehículos, tomando alcohol y eventualmente drogas, y en muchos casos generando problemas en el lugar. Por ejemplo, al usar la playa, o los garajes, los jardines y las puertas de casas y edificios como baños públicos. No es algo 100% nuevo, ya ha ocurrido en veranos anteriores, pero esta vez parece más grave. Por eso, propietarios y turistas que residen ahí, en esa parte de Punta del Este, han estado movilizándose en los medios de comunicación y también en reuniones con las autoridades. ¿Cómo es la situación? ¿Qué se está haciendo para encauzar una solución que permita a todos disfrutar de las vacaciones? Vamos a conversarlo con Martín Laventure, alcalde de Punta del Este, que pertenece al sector Todos Hacia Adelante del Partido Nacional. Laventure, buen día, gracias
buen
por
día,
acompañarnos.
No, por favor, un gusto hablar con ustedes.
Yo recién situaba así, de manera breve, lo que ocurre en la madrugada en la zona de la Rambla, cerca del puerto de Punta del Este, pero quizás sea bueno agregar algún elemento más. Para empezar, ¿de dónde a dónde va este inconveniente?
Sí, digo, era muy precisa la descripción que se hacía, y aparte de distintos fenómenos que se dan en distintos lugares. En este puntual, que es ahí en la Rambla Portuaria, la zona donde está la Glorieta, por ubicarlo de alguna manera, es un lugar residencial, es un lugar donde no hay boliches bailables, hay algún establecimiento gastronómico, pero no es un lugar de boliches, porque hay otras zonas, bueno, la zona así más del puerto, donde ahí hay otro tipo de problemas, con ruidos molestos muchas veces, o exceso, lo que tiene que ver con los propios establecimientos, pero que es más fácil el contralor.
¿En qué calle empieza?
En la Rambla, digo.
No, pero ¿en el cruce con qué calle?
Bueno, puede ir más o menos, es relativamente corto, pero entre la 21 y la 27, son 4 o 5 cuadras, con el epicentro ahí en la zona de la Glorieta, como decíamos, que también es tomada muchas veces como lugar de concentración. Uh-huh. Este fenómeno se comenzó a dar sobre finales del año, ya en los últimos meses del año se comenzó a dar, porque también esto es bueno destacarlo, porque cambia según las zonas cuál es el foco o el componente del problema. En este caso, fundamentalmente, no son turistas, son gente de Maldonado que viene y se concentra en ese lugar. En el caso de los boliches, normalmente es más turismo, o en el caso de la barra, lo que se denomina lo de las casitas también, generalmente la mayoría son turistas o no son lugareños. En este caso puntual,
usted entonces remarcaba que en esta primera parte de la parte cercana a la Glorieta, por decir algo, estamos hablando de jóvenes de Maldonado mismo.
Fundamentalmente jóvenes de Maldonado.
No, turistas que vienen de Uruguay, de otros lados del territorio. Es población local.
Claro, el de Uruguay, de otros lados, fundamentalmente es el tema de las casitas, ¿no? También hay con algún componente argentino, pero fundamentalmente es uruguayo, de Montevideo, u otros lugares del país, que alquilan, y es un fenómeno también que eso ya se le ha dado difusión también, porque eso es un tema bastante conflictivo. Pero este puntual tiene esta característica, y como les decía, comenzó a darse ya sobre finales del año, se comenzaron con algunos operativos, pero no tenía la trascendencia que ha tenido ahora, ni era tanta la concentración, ni había tanta gente.
Y por ejemplo, si hablamos de las bebidas, que son un protagonista de esa noche,
duda, fundamental.
¿La bebida la traen ellos, la compran por ahí en la Rambla?
La traen siempre, un poco lo que le decía, aparte esa no es una zona comercial, hay algún establecimiento gastronómico, pero que no expende bebidas alcohólicas, por lo menos no expende así al público, sino siempre en el local, ¿no?
¿Y entonces, qué es? ¿Es una forma de hacer la previa o es directamente toda la actividad nocturna que despliegan estos jóvenes?
Es todo ahí, como ustedes decían, con música muy alta. La semana pasada hasta un partido de fútbol se armó. Hay un tema que esto es bueno también destacarlo y precisarlo, ¿no? Digo, sin duda que hay un tema mucho más profundo que tenemos que analizar, que es lo que ha pasado como sociedad, porque este fenómeno de que concentración es igual a violencia o a descontrol se está dando en el fútbol, en el básquetbol, en cualquier festejo, en la noche, en los jóvenes, en los no tan jóvenes. Entonces, evidentemente, hay un problema de fondo. Ahora, el tema es que, bueno, mientras buscamos las causas de ese problema y analizamos qué nos pasó como sociedad, hay que actuar. Más en lugares como este, en el cual lo que pasa se amplifica, pero se amplifica por las consecuencias que puede tener. Que haya gente que invirtió, que confió en nosotros, nosotros como país, como departamento, como Punta del Este, y bueno, y no seamos capaces de garantizarle ni siquiera las condiciones mínimas para disfrutar de sus vacaciones, para descansar, en el marco también de que se sabe que es un lugar de veraneo. Por eso hago hincapié, y ustedes lo decían, no es un tema únicamente de que haya alegría o que haya un poco de música más alta, porque eso es aceptable o es dentro de lo que uno puede entender que pasa en una temporada de verano. El tema es la agresividad, el tema es el meterse en las casas, el tema es el riesgo latente de que se generen conflictos como se han generado, las dificultades para actuar por parte de las autoridades, porque hay miedo a veces de actuar, entonces hay que realizar operativos ya con mucha mayor presencia policial, que es lo que estamos coordinando.
¿Cuántas personas calculan ustedes que se juntan cada noche en esa zona?
Se juntan de repente 200, 300 personas. O sea, y con esas características que decíamos, ¿no? Con un consumo de alcohol importante, con quizás también bajo los efectos de algún otro tipo de sustancia, y sobre todo con un grado de agresividad importante entre ellos o ante cualquier autoridad o ante cualquier vecino que reclama simplemente que lo dejen dormir, ¿no? Entonces hay que evitar que se genere cualquier tipo de situación violenta, y en ese sentido lo que
discúlpeme, antes de ir a las medidas que están tomando, repasando antecedentes para la conversación con usted, recordaba una entrevista que hicimos en octubre de 2010. Allí, hablando a propósito de un problema similar, en aquel caso sí creo tenía más que ver con lo que podríamos llamar la previa. Eran jóvenes que se juntaban en la noche en torno a los mini mercados de algunas estaciones de servicio para tomar y escuchar música a todo volumen antes de seguir después por otros lados, eventualmente en un boliche. Sí. Esto que está ahora comentando usted, lo de la rambla allí cerca del puerto, ¿qué es una derivación de aquello? Porque ustedes tomaron medidas con aquel fenómeno.
Lo que pasa es eso, ¿no? Que se toman medidas, pero al no ser medidas de fondo, lo que se hace muchas veces es trasladar el problema. Entonces, bueno, logramos sí, con distintas medidas, bueno, con controles, con determinadas actuaciones, que no se concentraran en esos lugares que eran bastante identificados. Pero el problema seguía, y aparece por otro lado. Entonces, ha ido teniendo distintos focos, bueno, y ahora este que es muy conflictivo por lo que estábamos comentando, ¿no? De las repercusiones que tiene y por las consecuencias que tiene. Si esto mismo se diera en un lugar donde no hubiera gente, el fenómeno era el mismo, la preocupación debía ser la misma, porque era ver qué nos estaba pasando, pero de repente, o sin de repente, usted y yo no estábamos hablando de esto ahora. Entonces, el tema también es dónde se está dando, y bueno, y las consecuencias que eso tiene para todos, ¿no? Porque acá no es un tema puntual, y esto es lo que hay que entender, más allá del derecho individual fundamental de cada uno, al descanso, perfecto, y hay que defenderlo, el de uno, el tema es que cuando esto pasa en un lugar como Punta del Este, en plena temporada, las consecuencias que tiene para el país, en la medida que esto no lo logramos detener, y bueno, y se sigue amplificando y siga generando molestias y genere que esa imagen que nos costó mucho tiempo ganar, que no es una imagen, sino que era una realidad del lugar tranquilo, del lugar seguro, la vayamos perdiendo, bueno, las consecuencias realmente pueden ser complicadas. Entonces hay que actuar con muchísima responsabilidad, con toda la fuerza o la severidad con la que se pueda, manteniendo siempre dentro de las normas vigentes, pero hay que actuar, bueno, y en eso es un poco lo que estamos intentando que se haga, ¿no?
Hay varios organismos, varias instituciones involucradas, ¿no? La alcaldía que usted encabeza, la propia intendencia de Maldonado, la policía, el INAU, eventualmente la Junta Nacional de Drogas. ¿Cómo están reaccionando? ¿Qué pueden o qué están pensando hacer? Porque los vecinos han denunciado el asunto en los medios de comunicación, han amenazado con ir a la justicia. Bueno, alguno de ellos ya tiene un expediente bastante avanzado, residente brasileño, que lo que va a hacer es denunciar en la justicia a las autoridades porque no están restableciendo el orden.
No, y está perfecto. Nosotros nos reunimos permanentemente con los vecinos, hablamos, nos hemos reunido con esta familia, nos hemos reunido con todos permanentemente, digo, porque bueno, justamente es uno de las características que debe tener un municipio en cuanto a cercanía con la gente. También es limitada la capacidad de respuesta propia que tenemos para estos casos. Por el caso particular de Punta del Este, nosotros contamos exclusivamente con un cuerpo inspectivo con 7 inspectores de tránsito que están permanentemente interviniendo y actuando, pero son 7. Ese es un tema aparte que será para hablar en otro momento de por qué razón los municipios, o en este caso el municipio de Punta del Este, no tiene los recursos humanos como para cumplir su tarea. Pero lo que sí tratamos de hacer es coordinar y sentar en una mesa a todos los que intervienen en el territorio, porque para la gente, para el vecino y más todavía para el extranjero, el Estado debe ser uno solo, ¿no? Creo que lo peor que podemos hacer es deslindar responsabilidades y decir, bueno, esto le corresponde al INAU, esto le corresponde a la policía, esto le corresponde a prefectura, y que ninguno sea capaz de dar respuesta a lo que la gente necesita. Entonces, todo el año nosotros trabajamos en una mesa coordinadora, a la cual se sienta la policía, la prefectura, no todavía el INAU, pero ahora se ha incorporado a estos trabajos conjuntos, organizaciones de vecinos, bueno, para ver de qué manera podemos tratar esto y otros temas. Y en ese sentido ahora, y ante lo que ha pasado en los últimos tiempos, se está actuando y buscando la mejor manera de que esos operativos sean lo más efectivos posible.
¿Ya han hecho operativos?
Ya se han realizado, sí, varios operativos en estos días, se han requisado un montón de motos, se ha actuado en el marco de la ley de faltas, el INAU ha realizado inspecciones informativas, educativas, bueno, tratando de llegar al fondo del problema. Nosotros, con el apoyo de la policía, se está realizando, como decía, inspecciones previas, o sea, en las vías de acceso, porque la mayoría, en este caso puntual al que hacemos referencia, como vienen desde Maldonado, se puede o se sabe cuáles son las vías de acceso, entonces se puede actuar previamente, porque la mayoría de esas motos ya vienen en infracción. Entonces no hay que esperar que se dé la
concentración. ¿Cómo que ya vienen en infracción?
Y sí, porque la mayoría viene o sin luces, o viene sin cascos. O sea, se puede actuar previamente, se hace habitualmente, pero bueno, operativos especiales. El número de motos que se requisan en Maldonado es increíble.
A ver, ¿tiene alguna cifra?
Sí, son 100, no tengo una cifra chata ahora, pero son cientos de motos requisadas que los lugares donde se guardan se ven desbordados. Muchas veces hay problemas para seguir requisando porque ya no hay donde guardarlas. Ese es un tema también que se ha planteado, la necesidad de cambiar la legislación, porque esas motos se pudren en los depósitos sin poder hacer nada y ocupa el lugar, y aparte no tiene ningún, a los efectos prácticos no se logra nada, ¿no? Entonces es un tema que también estamos analizando.
Usted decía, una medida es ese tipo de operativos en el ingreso a la ciudad de Punta del Este, el ingreso a la península para detectar motos que estén en infracción y directamente impedirles entrar por ese motivo. Exacto. ¿Pero qué otras acciones?
Y bueno, hoy en el marco de la ley de faltas hay muchas cosas que se pueden sancionar, o sea, el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, los ruidos molestos, como mencionábamos antes, que no son de establecimientos, sino que son de los propios autos o de equipos que se llevan y se colocan en la vía pública. Entonces, podemos actuar, porque solamente por la concentración no se puede actuar. Digo, no es un delito sentarse a conversar o a escuchar música baja.
Sí, y tomar alcohol, bueno, en la vía pública tampoco, ¿no? La ley de faltas dice que puede ser pasible de penas de entre 7 y 30 días de trabajo comunitario el que, en lugar público o accesible al público, se presentare en estado de grave alteración psíquica o física producida por alcohol o estupefacientes, y el que por los mismos medios provocare en otros dicho estado. Notoriamente claro, alterado por el consumo de alcohol.
Esa es una discusión también que nosotros dimos en su momento, cuando en Maldonado o en Punta del Este particularmente se aplicaba la llamada ley de vagancia. Y que fue muy controvertido, y nosotros dimos el total respaldo porque ahí se actuaba realmente en la prevención. Ahora, en los últimos meses, bueno, cuando entró en vigencia la ley de faltas y planteamos el tema de qué iba a pasar, y la respuesta en principio de las autoridades como que de alguna manera sustituía una a la otra, y nosotros hacíamos justamente referencia a esto que usted está diciendo ahora, ¿no? Que la ley de faltas, si bien da algunas herramientas más, ya es cuando el problema es grave. Entonces, creo que tenemos que actuar mucho más, habrá que legislar, habrá que actualizar la legislación para poder actuar un poco más fuerte en lo que tiene que ver con la prevención.
Pero ahora, después, concretamente,
ahora es difícil, depende también del criterio de los jueces, depende de la actuación o hasta dónde llega la actuación de la policía, pero también a veces es difícil porque en esas concentraciones que hablábamos de 200, 300 personas, si para poder actuar hay que esperar a que estén ya con graves alteraciones psíquicas y hay 4 o 5 con graves alteraciones y con botellas rotas, ¿cómo hay? Estamos hablando de una batalla campal, ¿no? Entonces, todo lo que haya, todo lo que podamos hacer en materia de prevención, por eso los operativos previos en el ingreso, bueno, los estamos tratando de hacer de la mejor manera posible, creo que va a ayudar. Nadie quiere que la respuesta sea una batalla campal con heridos y con detenidos en el puerto de Punta del Este,
pero está,
puede pasar en un clásico, pero si hay que hacerlo, habrá que hacerlo.
¿Pero está habiendo detenciones, está habiendo arrestos ahí mismo en la Rambla?
No, digo, no porque no sea, digo, no se han verificado hasta ahora agresiones o situaciones de ese tipo. Sí, lo que ha habido, como decíamos, son requisas de moto, bueno, ante hechos puntuales de infracciones de estas características. Pero el tema es que lo que hay que tratar es de que no pase, ¿no?
Pero entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ustedes están marcando presencia.
Exactamente, fundamentalmente operativos preventivos y una presencia más importante a los efectos disuasorios,
¿no? ¿Y eso ha logrado algún resultado en estos días desde que empezaron? ¿Ha cambiado la situación?
Bueno, vamos a hacer hoy, en la jornada de hoy, porque se hicieron operativos viernes, sábado y domingo, y bueno, estamos esperando las conclusiones y los informes de quienes han actuado. Tenemos ya los primarios de viernes y sábado, en el cual, como le decíamos, sí hubo mucha requisa de motos, pero bueno, no tenemos los informes de ayer, donde iba a haber una presencia más importante exactamente en el lugar de los hechos.
Hay algún oyente que está desconforme con sus respuestas. Dice que no puede ser, que ya estamos a 13 de enero, que recién ahora se está empezando a poner en marcha algunas medidas y evaluar qué resultado produce.
De repente el oyente no escuchó, por eso le decía yo, estamos trabajando desde bastante antes de la temporada. El tema de esto es que
pero lo cierto es que el fenómeno tomó forma y
claro, bueno, pero es cuando viene gente. Digo, el tema es, se produce, no hay gente, se actuaba, eran menos los que venían, pero no había quien se quejara porque había muy poca gente viviendo en esos lugares. Uh-huh. Entonces, sí, se actuaba ya de la misma manera, con menos efectivos, pero se comenzó a detectar el problema. El tema, bueno, que como todo lo que pasa acá, cuando llega el malón de gente, bueno, es que se produce lógicamente la situación, ¿no?
Tengo más preguntas, por ejemplo, la de José, que me sugiere que le pregunte a usted, la Aventure, ¿por qué no le incautan esos lujosos coches manejados por menores? ¿Por qué no derivan a la justicia a los padres? Me da la impresión de que, por lo que usted estaba contando, la Aventure, acá no hay lujosos coches de por medio, ¿no?
Digo, no hay en este hecho puntual, se puede dar en otras situaciones, se han incautado. Hay un tema ahora también.
Pero usted era muy preciso en señalar que este caso que ha provocado tanto este problema últimamente es con gente, por jóvenes que vienen de la ciudad de Maldonado.
Este caso puntual de ahora sí, a lo que puede hacer referencia el oyente, digo, y eso también es algo que a partir de la ley de faltas se está pudiendo hacer, pero hay que ver cómo responde la justicia. Dependiendo del grado de lo que dé la espirometría, el grado de alcohol en sangre, se puede incautar el auto.
Eso está pasando en Punta del Este en general, está habiendo, pero está pasando, es obvio que pasa.
Concretamente por algunas actuaciones de nuestro cuerpo inspectivo, que se ha hecho eso, pero ahí se requiere el auxilio de la policía y se requiere luego que la justicia respalde. Se han hecho y se han incautado autos.
Estamos hablando, ahí sí, de autos seguramente de origen extranjero en muchos casos, argentinos, no, brasileños, pero eventualmente uruguayos.
No estamos hablando de jóvenes en moto, sino de autos, de más caro, más barato, digo, pero sí de autos. Y en esto no hay, no importa, digo, el valor del auto, ¿no? El tema es que se hacen actuaciones también en lo que tiene que ver con la posibilidad, pero esto es nuevo, la posibilidad de incautar el vehículo con determinado nivel de alcohol en sangre, ¿no?
Pero efectivamente, operativos de ese tipo se están notando. Se lo pregunto teniendo en cuenta que las autoridades de Maldonado han señalado hace muy pocos días en la prensa que los problemas con el tránsito en ese departamento son muy serios, y ni que hablar que se acentúan en el verano, en la propia temporada, ¿no?
No, sin duda, digo, el tránsito más allá, no hablemos ahora de desmanes, simplemente de tránsito normal, sin duda que es uno de los problemas principales que tenemos en Punta del Este, bueno, y en distintos lugares, porque la cantidad de vehículos que, tanto de vehículos de turistas o de motos de gente trabajadora, genera problemas importantes. ahí se están buscando alternativas. Yo también creo que en la medida que no se ataque el tema de fondo, que es una reestructura y un rediseño del transporte público, siempre vamos a estar poniendo parches, ¿no? Digo, porque la gente tiene que trasladarse. Entonces, creo que ahí también ahí hay un tema de fondo importante, que hay que pensar en un rediseño total de todo lo que tiene que ver con el transporte público, y mientras tanto ir buscando las medidas para tratar de ordenarlo. Pero hay determinadas conformaciones físicas, geográficas, que no resisten la cantidad de autos y motos que el territorio soporta. Entonces, ahí, digo, mientras no ataquemos el tema de fondo, podremos ir más o menos atendiendo la situación, pero el problema de tránsito, sobre todo 15 o 20 días de enero, es realmente complicado.
Nos estamos yendo de tema acá con esta pregunta, pero ya que usted ahora aludía con más detalle el tema del tránsito, otro oyente pregunta, ¿qué medida se va a tomar con respecto a los escapes libres? ¿Debería frenarse los escapes libres que están deteriorando la calidad de vida en todo Punta del Este todo el día?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Digo, estamos tratando de actuar. Hay todo un tema de modas que realmente cuesta cambiarlo, pero hay que actuar. Repito, lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay un tema de educación, pero paralelamente a la educación hay que sancionar, buscar los mecanismos legales para hacerlo y actuar. Pero se actúa, se requisan un montón de motos. Siempre se está corriendo de atrás, ¿no? Porque aparte está bien, y está bien que la gente así lo vea. Uno puede requisar 10 motos, pero ve que pasan dos con escape libre y dice, pero no persiguen a ninguno. Bueno, no tiene por qué saber que de repente se sancionaron a 10. La realidad es que se hace, pero se está corriendo de atrás, y es permanente el tema, y es un tema que molesta y molesta mucho, ¿no?
La Venture, sabe que tengo una cantidad de mensajes de los oyentes, pero hay una línea que va por este lado. Por ejemplo, María del Centro dice, aquí en Rivera, hace años que en ciertos barrios cerca de Libramento no se puede vivir, las autoridades no hacen nada, ni en Punta del Este, ni en el norte, señala. Después están los que mencionan ejemplos como La Pedrera. Esto lo sufrimos desde hace muchos años en La Pedrera ante la pasividad de las autoridades. Eso es uno de los planteos. Luis, por su lado, dice, tanta sorpresa porque hay ruido en Punta del Este, en Punta Carretas, acá en Montevideo, en la Plaza Williman y Bonpland. Ahí ocurre lo mismo, siempre y hace años. Las casas terminan siendo baños, además de que dormir es imposible, la policía no hace nada. ¿Qué dice el alcalde? O sea, hay varios oyentes que lo que sugieren es, este no es un inconveniente que se da solo en Punta del Este, esto es algo extendido. Hace pocos días apareció la noticia a propósito de Carlos Reiles en el departamento de Durazno.
Sí, sí,
entonces, la inquietud es, ¿no puede haber una solución general? ¿Esto puede arreglarse con parches en un lugar así y en otro lugar de otra manera?
No, y eso es lo que decíamos al principio, ¿no? Digo que evidentemente este es un tema que nos compete a todos, es un tema social, es un tema cultural que requiere soluciones de fondo, replantearnos, bueno, como sociedad, más allá de la responsabilidad, por supuesto, que tienen o tenemos las autoridades en los distintos niveles para atacar el tema, pero es un tema complicado en todo el país y no es únicamente en Punta del Este.
¿Pero hay efectivamente una coordinación a nivel nacional para encarar este inconveniente?
Y bueno, yo puedo hablar por lo que hacemos a nivel municipal, que funciona una mesa coordinadora en la cual tratamos de sentar en la mesa a los vecinos, una mesa que se llama de convivencia y seguridad ciudadana, a la cual se reúnen los vecinos, se reúnen las autoridades de la policía, de la prefectura, de bomberos, las organizaciones sociales, para ver, bueno, de qué manera atacamos, porque esto, la seguridad o la inseguridad es consecuencia del deterioro que hemos tenido en reglas básicas de convivencia. Entonces tratamos de atacar en la prevención, por lo menos a nivel local, todo lo que tiene con recuperar esas normas básicas de convivencia.
Pero
estamos trabajando, estoy diciendo lo que hacemos nosotros, lo que intentamos hacer. Recuperar los espacios públicos, trabajar en incluyendo, por ejemplo, un tema que también ha estado en el tapete y es un tema que también pasa en todos lados, el tema de la agresión hacia los espacios públicos, hacia los monumentos, los grafitis en cualquier lado. Bueno, estamos trabajando en ese sentido, tratando de reunirnos con los chiquilines o con los jóvenes que se sienten artistas urbanos y que quieren expresarse de esa manera, pero hay que tratar de canalizarlo de una manera distinta como se viene haciendo. Ahora, es un esfuerzo que se viene, por lo menos que intentamos hacer desde lo municipal, que es muy poco. Sin duda que requiere una coordinación nacional y es responsabilidad del gobierno nacional liderarla, pero
hay esfuerzos. ¿Usted conoce esfuerzos en ese sentido?
Y bueno, evidentemente si hay, no han dado resultado, digo, porque lo que la gente dice es cierto, ¿no? Entonces, esto se ha ido deteriorando en los últimos años, quizás había que haber actuado distinto desde el inicio. Hoy se nos ha ido de las manos, pero bueno, no podemos resignarnos. Yo creo que el tema no pasa por resignarnos, sino ver de qué manera actuamos. Ahora, no pasa, por ejemplo, cuando decís, bueno, los partidos de fútbol que no vayan más las hinchadas, o que los jóvenes no se puedan divertir, porque ahí estamos cediendo espacios que no podemos ceder como sociedad.
Y hablando, hablando de esa coordinación que usted integra allí en Punta del Este y Maldonado, hace un rato tratábamos el caso de la Rambla del Puerto con ese desorden que está protagonizado, según usted mismo puntualizaba, por jóvenes fernandinos de la propia ciudad de Maldonado.
Exacto.
Pero hay otras zonas donde los problemas son parecidos y, en cambio, están protagonizados por turistas, ¿no? Incluso por turistas uruguayos. El caso de la zona de La Barra, donde está el fenómeno de las casitas, o sea, casas que se alquilan, en teoría con fines residenciales, muchas veces los jóvenes ni siquiera pasan la noche allí, no duermen allí, viven con sus padres en otra casa, pero tienen esas casitas a los efectos de desarrollar fiestas a las que asisten, bueno, otros jóvenes, incluso desconocidos o desconocidas del entorno, que se suman según algunas reglas que cada casita tiene, a quien admite, a quien no admite.
Exactamente.
Eso se da sobre todo en la zona de La Barra de Maldonado, otros balnearios más al este del Arroyo Maldonado. Así que jurisdicción del municipio que usted encabeza no es.
No, pero digo, la preocupación igual es permanente, digo, porque este es problema de todos, más allá de jurisdicciones, tiene que ver también con lo que hablábamos antes. Y ahí entra también en este tema en particular un componente fundamental, que es la propia familia, ¿no? Y la responsabilidad también, como decíamos, como sociedad, porque este fenómeno, sí, son casi todos jóvenes de Montevideo que tienen, además, ahorran o hacen actividades durante todo el año para generar los recursos para, no únicamente para alquilar, sino también porque también está detectado, se compra alcohol al por mayor. Y bueno, para tener una buena provisión de bebidas alcohólicas. Entonces, son todos temas también que se requiere una decisión y un contralor mayor por parte de las familias, y por supuesto, cuando luego se transgreden las reglas, ahí es que tenemos que actuar las autoridades.
Pero en el caso de este puntual, hemos hablado con los vecinos de La Barra, están que arden con este problema desde hace años, ¿no?
No, claro,
esto no es nuevo.
El tema también es, a veces, lo hablábamos el otro día con el alcalde de San Carlos, ¿no? Digo, ¿de qué manera se puede actuar? Y hemos leído crónicas de prensa cuando se realizan los operativos, y bueno, y van, y actúan, y dicen, no, esto es una fiesta privada, bueno, pero tienen que bajar la música, la bajan un poco, se van, y todos saben lo que está pasando adentro, pero tampoco hay manera legal de entrar, porque es una casa privada. Y no es un boliche que, bueno, diga, no, usted no tiene la habilitación y le puedo entrar desde lo municipal o desde lo departamental. Digo, son situaciones que se van dando y, bueno, que hay que rápidamente tener capacidad de respuesta rápida, pero hay un tema, como decíamos, en estos casos también, que se requiere un mayor control por parte de las familias en este tema puntual. En los otros, a veces no hay una contención familiar mínima y ya la situación es otra. Es un fenómeno sumamente complejo, que no
es curioso, no, porque las familias,
no,
en algunos casos,
determinada clase social, digo, porque acá hay un corte muy transversal, y en estos temas que estamos hablando se dan las dos cosas, porque podemos hablar de lo que está pasando en el puerto, de repente de unas clases sociales más bajas en Maldonado, de lo que está pasando en La Barra, clases sociales más altas de Montevideo, de Buenos Aires o del propio Punta del Este. Entonces, este es un tema que no pasa por ahí, lamentablemente es un fenómeno que es transversal a la sociedad, y que, bueno, y que tenemos que atacarlo integralmente, ¿no?
Bueno, pero en el caso de las casitas, ¿cuáles son las medidas?
En el caso de las casitas, ahí sé lo que hemos hablado, porque como no se nos da en nuestra jurisdicción, pero bueno, se está actuando dentro de las medidas, dentro de lo que se puede actuar, que es con el tema de ruidos molestos, con de ahí por lo menos es lo que se puede actuar desde los municipales o los de departamental. Después el INAU tendrá que ver si hay menores involucrados, ver de qué manera se puede actuar con los mecanismos legales, respetando sobre lo que es la propiedad privada, porque ese es el otro tema. Entonces, por eso digo, en estos casos también debe haber un mayor control de las familias en saber en qué están haciendo sus hijos, ¿no?
Y, por ejemplo, las autoridades no han convocado algún tipo de diálogo con las familias vinculadas a esos jóvenes que tienen esas casitas.
Sí, creo que sí, digo, ahí no puedo asegurarlo, pero por la información que tengo, sí, se han buscado y se hacen llamados, bueno, a una toma de conciencia en eso. Yo he hablado particularmente con algunos padres que que viven el problema y me decían, lo que pasa es que es difícil ir contra la corriente o poner límites. Bueno, digo, pero tampoco después podemos pedir que sea exclusivamente el Estado que lo haga. Es un tema entre todos, digo, el Estado tenemos mucho más responsabilidad porque tenemos la responsabilidad de velar por todos, pero hay un tema también de individual y familiar que debemos acostumbrarnos nuevamente a poner límites, porque si no después las cosas realmente se complican, ¿no?